Vamos a hablar con Darío Piñotti, que es el corresponsal de Página 12 en Brasil. Hola, Darío, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Chavo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Acá trabajando, un día feriado en Argentina. Y bueno, ya en una fase todavía primaria de la cuarentena, sobre todo en la ciudad de lo que llamamos AMBA. No sé cómo están las cosas en Brasil, si el hecho de que el presidente se haya enfermado, haya contraído el virus, cambió en algo la situación en cuanto a los cuidados de la población del COVID-19.
Según de qué lado de la estadística esté la población, Chavo, trato de explicarlo. El 70% discrepa de las políticas o falta de ellas del gobierno federal ante el coronavirus. Y el 30%, en números redondos, imprecisos, pero aproximados, lo apoya. Para este último grupo, que Bolsonaro haya contraído la dolencia y que la enfrente con cloroquina es parte del mito. Ellos lo llaman a Bolsonaro mito. Para el 70%, esto demuestra que el presidente está enfermo, que aquella invulnerabilidad de la que él se jactaba no es cierta y que, por otro lado, la pandemia no perdona a nadie, ni siquiera a un hombre con los privilegios sanitarios, económicos, logísticos que tiene Bolsonaro, y que él mismo había presumido, se había jactado, de que esta pandemia no llegaría a un hombre como él. Lo dijo en una cadena nacional de radio y televisión, que con su pasado atlético, él es profesor de educación física, no sentiría el impacto de la dolencia. Es decir, el país se conmocionó cuando el martes el ex capitán presidente anunció esto, pero los padrones 70 y 30 no fueron alterados. Y lo que es tal vez motivo de buena noticia es que el presidente, pese a estar afectado, insistió desde su cuarentena, lo dijo anoche en una transmisión en las redes sociales, en que no hay forma de atacar el virus. Él insiste en la tesis de que la inmunidad se llegará a la inmunidad a través del contagio del rebaño. Tiene que estar el 70% de la población contagiada y esto generará una inmunidad. Claro que el costo, de esto él no habla, serán millones de infectados y cientos de miles de muertos. Hoy Brasil ya está en los 70.000 muertos y, según una proyección publicada ayer por la BBC, la semana próxima llegará a los 2 millones de infectados.
Él dijo que se estaba tratando con cloroquina, con lo cual sí, como viene, o sea que es una, también en eso baja línea.
Es cierto, en eso baja línea, es una expresión muy contundente y que resume la conducta que tiene Bolsonaro hacia su público. Bolsonaro se conduce hacia su público, básicamente un público vinculado no solo a la extrema derecha ideológica, sino fundamentalmente al universo evangélico, como si fuese un hechicero. Él sabe que en ese continente cualquiera de sus afirmaciones es tomada como cierta, tanto que luego de esta nueva reivindicación o defensa, casi publicidad comercial de la cloroquina, hubo quejas de los médicos diciendo que sus pacientes, pese a no necesitarla, porque no se encuentran en un estado avanzado de la dolencia, se la exigen. Es decir, hay una presión de parte del público, de parte de los enfermos, siguiendo el consejo de su Mesías, claro. Bolsonaro se llama Jair Mesías Bolsonaro, o si preferís, de su hechicero.
¿Cómo están las cosas hoy? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está hoy la población brasileña? Porque hasta ahora hablamos de Bolsonaro. ¿Cómo está hoy la gente? Vos me dijiste que el 70% de la gente está en desacuerdo con las medidas laxas que ha tomado el gobierno brasileño. ¿Cómo está el pueblo hoy? ¿Cómo está la gente hoy? ¿Se está cuidando? ¿Cómo funciona?
Frente a una contradicción, porque pese a que el 70%, 68, 72, según la encuesta, según el momento, considera que Bolsonaro está haciendo nada contra la pandemia o poco, la mayor parte de ese 70% tampoco respeta la cuarentena, y en esto implícitamente está siguiendo la recomendación del presidente de no permanecer en sus casas. Para explicar esta conducta se puede echar mano de algunos indicativos. Por ejemplo, Brasil enfrenta hoy una desocupación y desocupación efectiva, y sumada a esta, la población que ya ni busca trabajo, es decir, los que están desocupados y no salen a buscar empleo, de 28 millones de personas. Ten en cuenta que son 100 millones los que integran la población económicamente activa, es decir, números altísimos de desocupación, de personas que ya ni siquiera quieren entrar en el mercado de trabajo porque saben que no tienen chances o porque desistieron, y con esto, acarreado esto, los niveles de miseria y de desesperación. Por lo tanto, muchos que si pudieran respetarían la cuarentena, no pueden o están imposibilitados de hacerlo porque se ganan el pan día a día. Tomemos el caso de Río de Janeiro, probablemente la ciudad más visitada por los argentinos y la ciudad que en alguna medida resume este Brasil tan desigual y tan distinto según las regiones. Allí hay 1,7 millones aproximadamente de personas viviendo en las favelas, sobre una población total de poco más de 6 millones, 6 millones y medio. Esa población está completamente imposibilitada de respetar el aislamiento. Y dentro de las propias favelas, las condiciones de hacinamiento, la falta de agua potable, la falta de servicios de salud, y cuando los hay, este es un caso concreto, como el alcalde de Río de Janeiro es un pastor evangélico, han decidido que algunas salas de primeros auxilios funcionen en los templos. Esa población, ¿qué puede hacer frente a la pandemia? Nada, tiene que salir de sus casas y exponerse.
Te habla Horacio Marmuré, ¿cómo estás? En el medio de todo esto y con un 70% de no aprobación de la gestión de Bolsonaro, ¿está surgiendo alguien que le pueda hacer algún tipo de fuerza de cara al año que viene?
Horacio, buen día. Sí, la oposición se enfrenta a un Bolsonaro aún poderoso, a un Bolsonaro que cuenta detrás de sí factores no solamente políticos, sino, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, sino, por ejemplo, las policías provinciales, sino, por ejemplo, las milicias, que son los parapoliciales de los estados de su lado, que lo hacen un gobernante al cual enfrentarlo es muy difícil, porque no solamente hay que disentir con él, sino exponerse a las represalias que esto conlleva. Dicho todo lo anterior, hay en el espectro no bolsonarista varias posiciones que pudieran ser resumidas en dos. Aquellos que dicen, enfrentemos a Bolsonaro exigiendo el impeachment, como lo hace el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el líder opositor con más popularidad, o enfrentemos a Bolsonaro, pero sin cuestionar su continuidad en el gobierno y respaldando su política económica. De estos, el más representativo, o por lo menos la figura que puede sintetizar esa posición, es otro expresidente, Fernando Henrique Cardoso, que gobernó Brasil entre el 95 y el 2003. Uh-huh. Esas dos tesis todavía no coagulan. Unos y otros consideran que no pueden sumarse entre sí, y este es el gran tajo que hay entre la oposición. Oposición que, por otra parte, dentro de algunos ámbitos, es una oposición muy condicionada. El caso del partido de Cardoso, el expresidente, hay sectores que incluso participan del gobierno. Es decir, es una oposición que pudiera ser cortoplacista o atenuada. Todo sumado, hoy Bolsonaro no enfrenta a una oposición unida, a una oposición sólida. Enfrenta este archipiélago de puntos de vista que, sumados, finalmente hacen que el presidente no tenga a alguien muy duro, muy consistente en cuestión de su mandato.
Darío, gracias, te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 en Brasil. Nos dio un informe acabado de lo que está sucediendo allí. Nosotros